www.radionica.rocks. Los grandes cambios se dan pensando en voz alta. Es chévere pensar en voz alta. Radionica.
Son las 7 de la noche, 4 minutos. Muy buenas noches. Hoy es miércoles 13 de febrero y les damos la bienvenida a Chévere Pensar en Voz Alta. Como siempre, este equipo de trabajo los va a acompañar una hora hasta las 8 de la noche. Juan Jaramillo, Manuel Carreño, yo soy Aleja Beltrán, así que acomódense y sean bienvenidos y prepárense para pensar en voz alta. Manuelito, buenas noches.
Muy buenas noches, mi querida Alejandra. Buenas noches al gran Juanelo. Y sí, estamos arrancando esta nueva temporada de Chévere Pensar en Voz Alta. No hemos terminado nuestra primera semana todavía, nos queda hoy y mañana de la primera semana, y recordemos que estamos este año estamos dentro de los cambios que tiene Chévere Pensar en Voz Alta, que hay algunos temas que dan para pensar en voz alta largo.
Y sí, señor, que una hora no es suficiente, pero ni de riesgos.
Y hemos decidido hacer especiales y decidimos abrir con lo que está pasando en nuestra queridísima hermana República de Venezuela, en donde hay una crisis que conocemos y hemos estado hablando del tema. Estuvimos el lunes hablando sobre el contexto histórico. Ayer hicimos una disección profunda sobre Chávez y todo el movimiento y todo, digamos, lo que implica el modelo chavista. Y hoy vamos a hablar sobre un tema interesante, que es el tema de la oposición en Venezuela y de la comunidad internacional, y en general, obviamente, hablar de la crisis que está sucediendo en este momento.
Exactamente. Creo que el lunes y martes hicimos como una especie de miremos hacia atrás un poquito, pero creo que hoy ya nos empezamos a ubicar en lo que está pasando. Por supuesto, la oposición, que uno escucha un montón de noticias en torno a la oposición y más en los últimos días, pero también hablamos mucho de la comunidad internacional, de lo que pasa con Estados Unidos, con China, con Rusia, de lo que incluso pasa con Colombia también, de en la posición que nosotros tenemos como país. Por eso, Manuelito, hoy queremos invitarlos a todos ustedes a que piensen en voz alta con nosotros, y hoy tenemos una pregunta. ¿Cuál cree usted que debe ser la posición política de Colombia como actor internacional y además país vecino frente a la crisis que enfrenta Venezuela? Esa es la pregunta que hoy les hacemos a ustedes y con la que los estamos invitando a pensar en voz alta. Recuerden que pueden hacerlo a través de nuestro arroba radiónica con el numeral chévere pensar en voz alta, o si a usted le queda más fácil llamarnos, pues puede hacerlo a través del 227-28 o a través de nuestra línea nacional 018-118-991. Así les damos la bienvenida a Chévere Pensar en Voz Alta. Y hoy, precisamente para hablar de la comunidad internacional y de la oposición en Venezuela, tenemos a un invitado bien especial, pero que vamos a presentar en unos minutos, Manuelito, porque primero escuchemos como este contexto de lo que pasa con la oposición en Venezuela.
Los grandes cambios se dan pensando en voz alta. Es chévere pensar en voz alta. Radiónica. En el mundo político, el término oposición hace referencia a un grupo de personas o partidos políticos con un pensamiento diferente al grupo que se encuentra en el poder. Y en ese orden de ideas hacen críticas y cuestionamientos en torno a las decisiones o pronunciamientos del mandatario. En estos 20 años del chavismo, la oposición venezolana ha pasado por varios líderes en cuanto a personas y partidos políticos, pero siempre se han conocido como el antichavismo o la oposición al chavismo.
El país está integrado de distintas fuerzas. Pretender desconocer que existe la unidad y que dentro de la unidad además hay distintos liderazgos, no es que hay unos liderazgos que representan a la totalidad de los venezolanos y hay otros que representan a unos pocos venezolanos.
De esta historia han salido nombres como los de Enrique Capriles, Leopoldo López, Carlos Ortega y el más sonado últimamente, Juan Guaidó, quien el pasado 23 de enero de este año se autoproclamó presidente interino de Venezuela.
Ante Dios Todopoderoso, Venezuela, juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela.
Por eso hoy, en Chévere Pensar en Voz Alta, queremos analizar el papel que ha tenido la oposición en Venezuela en los últimos 20 años. ¿Cuáles han sido sus aciertos y desaciertos? ¿Y qué pueden esperar los venezolanos de ellos? Bienvenidos. Es chévere pensar en voz alta.
Para ubicarlos mucho mejor en lo que va a ser este chévere pensar en voz alta del día de hoy, iniciamos hablando sobre la oposición y ya en nuestro tercer bloque hablaremos sobre la comunidad internacional. Pero para hablar de estos dos temas nos acompaña Víctor Mijares, quien es profesor del área de estudios internacionales en el Departamento de Ciencia Política en la Universidad de los Andes. Tiene un doctorado en ciencia política, también un magíster en ciencia política por la Universidad Simón Bolívar de Caracas y es especialista en derecho y política internacional. Víctor, bienvenido una vez más.
Una vez más, segunda vez en Chévere Pensar en Voz Alta.
Muchas gracias.
Bienvenido una vez más a Radiónica y a Chévere Pensar en Voz Alta.
Bueno, siempre es chévere estar aquí.
Bueno, arranquemos. Bueno, estábamos oyendo en la cápsula, Víctor, un poco todo este tema de la oposición. Vamos a hablar un poco sobre eso. Ayer estuvimos hablando mucho sobre el chavismo. Vamos a ver el otro lado de la historia, que es, creo yo, también importante. Con muchos nombres que uno desde aquí, desde afuera, en las noticias, dependiendo de la época, ha oído mucho en su momento. Podíamos hablar mucho, Enrique Capriles, obviamente cuando pasó lo de Leopoldo López también. Sabemos que la oposición venezolana, pues, ha tenido distintas épocas, distintos momentos. Estamos hablando desde que el chavismo está en el poder, obviamente, pues porque esa es la oposición como tal. Y sabemos que no ha sido una oposición unitaria, en donde todos han estado de acuerdo, porque además sabemos que vienen de distintos lados. Pero entonces hablemos un poco precisamente sobre eso, de cómo ha evolucionado, empecemos hablando de eso, cómo ha evolucionado la oposición venezolana en los últimos años para entender un poco de dónde vienen cada uno de los actores de la oposición.
Bien, lo primero que debemos entender es que, como ustedes bien saben, la oposición no es un bloque monolítico. Uh-huh. No es un bloque monolítico desde el punto de vista de organización política y mucho menos un bloque monolítico desde el punto de vista ideológico. Y ese ha sido su fortaleza, pero a la vez su debilidad. ¿Por qué su fortaleza? Bueno, porque integra distintas formas de pensar. Está desde las personas que están más hacia la izquierda, partidos que están afiliados a la Internacional Socialista, así como personas y partidos que están más en una línea liberal, en el sentido no liberal, digamos, sí, norteamericano, sino europeo, de liberal, de libre mercado, de democracia liberal. Y el surgimiento últimamente, una cosa muy interesante, entre jóvenes venezolanos que tienen cierta nostalgia por la dictadura militar, pero no esta, sino la dictadura militar de los años 50, los llamados perejimenistas, ¿no? Que sí son de extrema derecha o de derecha, ¿no? Mucho más orientados, si quieren pensarlo así, un poco más cercanos a Bolsonaro, si lo quieren entender. Entonces, digamos, imagínense ustedes poner de acuerdo a un espectro amplio donde predomina obviamente un pensamiento socialdemócrata, donde predomina un pensamiento social cristiano, que habían sido los dos grandes partidos que dominaron Venezuela durante 40 años, pero ante una muy poderosa coalición que es el chavismo, ¿verdad? Con una también con ciertas tendencias dentro en su seno, pero con una clara vocación de poder, con un control importante sobre el país y además sobre la base de una amalgama. Yo no voy a entrar demasiado en el tema del chavismo porque sé que hablaron de esto, pero como ustedes saben, es una amalgama y una coalición civil-militar, y esa es, digamos, la base fundamental para entender el chavismo. Por el otro lado, la oposición civil, ¿verdad?, ha tenido entonces esa característica que la lleva a ser naturalmente fragmentada. La lleva entonces a tener que montar su plataforma y su mensaje político sobre la base electoral, porque no tiene una plataforma ideológica común, sino simplemente electoral. Y esto ha hecho que la oposición, ustedes escuchen desde aquí, desde Colombia, estos nombres importantes, ¿verdad? Porque fueron en algún momento líderes que movilizaron a la oposición en coyunturas electorales, pero que no son líderes reconocidos en todo momento, porque al momento en el cual se acaba la coyuntura electoral, entonces se acaba el apoyo porque no hay una plataforma ideológica común.
Bueno, pues así iniciamos este chévere pensar en voz alta en torno. Esta primera parte va a ser sobre la oposición en Venezuela. La vamos a explicar muy bien, vamos a intentar entenderla, vamos a hablar de los grandes aciertos y los grandes desaciertos que ha tenido la oposición en Venezuela y lo que está pasando hoy en día con Juan Guaidó. Así iniciamos Chévere Pensar en Voz Alta. Recuerden que tenemos una pregunta para ustedes. ¿Cuál cree usted que debe ser la posición política de Colombia como actor internacional y además como país vecino frente a la crisis que enfrenta hoy en día Venezuela? Los vemos a través de la @radionica con el numeral Chévere Pensar en Voz Alta y desde este momento nuestras líneas también están abiertas porque nos interesa y nos gusta muchísimo escucharlos.
Desde Bucaramanga, piensa en voz alta.
Hola, soy Jorge de la ciudad de Bucaramanga. En cuanto a la posición que debe tener Colombia ante la situación con Venezuela, debe pues mantener la presión que ha generado ante este gobierno avalado por otros países de Guaidó, de tal manera que se puedan hacer elecciones nuevamente en ese país y tener un gobierno que los ayude a salir de la situación tan complicada en la que viven, siempre y cuando no se toquen esas alertas de invasión militar que han sonado por ahí.
En Radiónica es chévere pensar en voz alta. Desde Cali, piensa en voz alta.
Soy María Fernanda de la ciudad de Cali y la posición que pienso que tiene que tener Colombia con la situación de Venezuela es enseñarnos a nosotros los colombianos a ser más tolerantes, ser más humanos con ellos, ayudarlos en lo que podemos y acogerlos en nuestro país mientras su situación se mejora y nada intervención militar porque eso es hostigamiento al pueblo.
En Radiónica es chévere pensar en voz alta. Desde Medellín, piensa en voz alta.
Mi nombre es Juan David de la ciudad de Medellín. La posición política que debe tomar Colombia respecto a la situación en Venezuela es la que se está llevando en este momento, apoyando a los ciudadanos venezolanos, enviando ayudas humanitarias y estar mediando frente a esta situación, no llegando a una confrontación militar en ningún momento. Eso sería como fatal para ambos países.
En Radiónica es chévere pensar en voz alta. Desde Pereira, piensa en voz alta.
Hola, mi nombre es Lisette Marín de la ciudad de Pereira y frente a la situación que está viviendo Venezuela en este momento, considero que Colombia debe tener un papel protagónico en términos de mediación, de ser un país mediador, de tener acciones humanitarias con todas las familias venezolanas que están siendo desplazadas en unas condiciones muy preocupantes, pero sobre todo no debe tener un papel bélico. Yo creo que hemos padecido y hemos vivido un conflicto armado interno y no debemos prestarnos de idiotas útiles para Estados Unidos, porque realmente sabemos en carne propia a qué sabe la guerra.
En Radiónica es chévere pensar en voz alta.
7:20 PM, son voces que nos van llegando desde cada una de las regiones. Escuchábamos voces desde Bucaramanga, desde Cali, también escucharemos desde Medellín a lo largo de este chévere pensar en voz alta y por supuesto, ustedes que se van ya pronunciando a través de la arroba radiónica. Por ejemplo, Ale Bogotá dice, Colombia debe tener una posición diplomática, debe ayudar en la mediación de los dos partidos. Arroba W del Bar dice, cualquiera menos una solución que implique armas y muertes. Parece que se nos olvidó que con el diálogo se pueden lograr cosas y negociar. Mantenernos vivos para poder avalar o no las soluciones. Insisto, nada de guerra. Creo que es una posición que incluso con las voces, Manuel, que hemos escuchado, está clara.
Creo que en general en general se piensa en voz alta que pase lo que pase, no debe haber ningún tipo de conflicto armado alrededor de esto.
Continuamos nosotros con nuestro invitado que es Víctor Mijares y hoy hablando en este primer bloque sobre la oposición o en este segundo bloque mejor, analicemos el como digamos un poco el pasado, cuál fue y por el pasado me refiero mientras Hugo Chávez estuvo en la presidencia, cuál fue el error por decirlo así que pudo haber cometido en su momento la oposición. Por ejemplo, ayer hablábamos con Natasha del golpe de Estado que recibió en el 2002 Hugo Chávez. Ella nos contaba que desde su punto de vista uno de los errores que en ese momento cometió la oposición fue dejar un poco solo a Chávez con militares y omitiendo un poco que él también tenía un pasado militar y que sabía cómo hablarles. Fue algunos de esos errores que se cometieron durante la era Chávez. Analicemos un poco cuál fue el papel de la oposición en ese momento.
Y también teniendo en cuenta el tema de elecciones, ¿no? En donde pues siempre se dice no, que las elecciones, que están arregladas y todo, pero también cuáles fueron los errores que cometían electoralmente la oposición.
Bien, yo creo que el principal error que cometió la oposición venezolana en los últimos 20 años, desde el 98, 99 para acá, está fundamentalmente asociado a la idea de no comprender qué era el chavismo o no querer comprender qué era el chavismo. Esto también estuvo marcado por esa idea que decía al principio, en el primer bloque, acerca de la fragmentación ideológica. Algunos interpretaban al chavismo inmediatamente como simplemente un instrumento de Cuba en los asuntos de Venezuela. Otros lo veían como una fuerza democrática genuina que tenía, digamos, apoyo interno. Y otros muy pocos interpretaban efectivamente que había ciertos elementos, sí, de ideología, pero también ciertos elementos de militarismo en la composición del chavismo. Y lo que no se entendió es que el chavismo, a pesar de ser una fuerza que se medía electoralmente, también tenía unos, digamos, elementos, rasgos fuertemente autoritarios. Entonces, de allí se siguió con una estrategia que, de algún modo, tendía a la fragmentación, tendía a interpretar al chavismo como una fuerza que era susceptible de ser de algún modo domesticada, ¿no? Y no entender que en realidad Venezuela estaba entrando una nueva fase histórica. Y esa nueva fase histórica, más allá de la idea del caudillo, que siempre fue muy importante, más allá de la idea y de la relación con Cuba y el factores ideológicos, tenía que ver también con un atavismo venezolano, que era ese, y ese atavismo venezolano era el militarismo, que ha sido muy importante en la historia del país. Entonces, a partir de allí, digamos, yo diría que no se entendió bien la naturaleza del chavismo. Esto también llevó, y yo no, digamos, no se lo atribuiría completamente a la oposición, eso también llevó a la exacerbación del Estado petrolero venezolano, y ahí sí va a ser muy difícil que cualquier oposición se enfrente. Si ustedes miran la historia y la política contemporánea de los estados petroleros, sobre todo los petroestados, los que tienen alta dependencia del petróleo, van a ver una tendencia muy clara, y es el autoritarismo. Y esto tiene que ver con el hecho de que muchas veces, en la mayor parte de los casos, estos petroestados tienden a darle muchísimo poder económico y, por lo tanto, militar a los jefes de gobierno. Esto no se nota, digamos, esto no discutimos tanto en el caso, por ejemplo, de los países del Golfo Pérsico, porque hay muchos que son ya, digamos, monarquías, por ejemplo. Sí. Pero las repúblicas petroleras tienden a esa concentración de poder. Frente a eso, fue muy difícil para la oposición enfrentarse a un Estado todopoderoso, que siempre fue poderoso, pero que estaba en buena medida en manos de élites que tenían un compromiso, digamos, aquel famoso pacto de punto fijo. Eso se quebró y la oposición, digamos, esos partidos tradicionales y los nuevos partidos, educados bajo la égida de esa democracia liberal que se resolvía a través, los conflictos se resolvían a través del diálogo y las elecciones, no lograron interpretar el momento histórico, y de allí que el chavismo haya sacado tanta ventaja, haya cambiado inmediatamente la oposición, cambió el sistema político y entramos en una nueva fase. Allí hubo ese error y, por supuesto, una vez cometido el error, digamos, va a ser consuetudinario todo esto y va a haber una incapacidad por parte de la oposición para remontar. El problema ahora para ese Estado petrolero es que en un momento determinado que cayeron los precios del petróleo y posteriormente vino una quiebra, una debacle tremenda de la producción petrolera. Entonces tenemos al petroestado que no puede producir ni vender petróleo y allí sí se debilita y está enfrentando ahora una oposición que ha aprendido de sus errores muy dolorosamente.
Y en ese orden de ideas, o sea, digamos, está la oposición en un, digamos, como en una posición diferente ahora frente a Maduro a la que estaba en su momento frente a Chávez. O sea, con estas condiciones del petróleo que han caído y todo, también como que la oposición ha sabido, digamos, capitalizar ese tipo de cosas.
Claro, también ha habido cambios importantes. El tema del liderazgo, por ejemplo, el carisma de Hugo Chávez frente a la falta, la ausencia de carisma de Nicolás Maduro. Pero aparte de esto, la unidad que genera Hugo Chávez para el chavismo. Esa unidad del chavismo, digamos, contrastaba con la fragmentación de la oposición. Las derrotas electorales, la incapacidad de remontar encuestas, la incapacidad de llevar adelante procesos electorales que sabemos que estuvieron viciados, pero que además estaban sostenidos sobre una plataforma, insisto, carismática y de petrodólares, generó también frustraciones que fragmentaban a la oposición. En este momento está ocurriendo algo opuesto. No sé si esto se va a sostener en el tiempo. Yo soy de los que considera que el chavismo se quebró y que ya no va a volver a hacer lo mismo. Sin embargo, no sé si este esfuerzo actual va a terminar en una transición hacia la democracia, una transición política. Pero lo que sí parece claro es que la tendencia a la fragmentación, al quiebre, está en este momento del lado del chavismo. Y la oposición está tratando de aprovechar el momento político para lograr la unidad. Y sin embargo, a pesar del momento político favorable, no está completamente unida. Hay que tomar eso en cuenta también.
Bueno, eso es importante.
Sin embargo, digamos que en el iba a decir en el último año, pero no, en verdad es menos poco, yo diría menos poco tiempo.
En el último mes.
Como mes, sí, literal, dos meses.
Ha aparecido un semestre, pero
sí.
Y ha causado tanto revuelo, digamos, en todo lo que venía pasando con Venezuela, y de pronto acá entre nosotros nos estamos entendiendo, pero para poner en contexto a los oyentes, es el caso de Juan Guaidó. Sí. Es decir, nosotros veníamos escuchando la oposición, toda la oposición que en su momento hizo Leopoldo López, toda la oposición que poco a poco veníamos conociendo, pero que todos terminaban teniendo el triste final, o para algunos, para otros el final que deberían tener desde sus puntos de vista políticos, que todo terminaba en lo mismo. Pero el caso de Juan Guaidó fue cuestión de semanas, en donde se tomó como cabeza de la oposición y cuando nos dimos cuenta ya estaba como presidente
y estaba reconocido
interino y reconocido por
la mayor parte un de los montón, Estados Americanos, Europa, tal.
Un montón de países. Entonces empecemos hablando de quién es Juan Guaidó. O sea, nos ha tomado como tan sorpresa todo este tema que ha sido poco el tiempo que se ha tenido para conocer realmente sobre esta persona.
Juan Guaidó es un ingeniero de la Universidad Católica Andrés Bello, la universidad jesuita y la universidad privada más importante de Venezuela. A diferencia de Colombia, las universidades privadas en Venezuela no tienen tanto esa posición tan dominante, son más bien las públicas las que son dominantes y las privadas no tanto, pero la Católica Andrés Bello compite directamente con esas universidades públicas, es una universidad muy buena. En ese sentido, hay una tendencia en esa universidad a la educación, digamos un poco dentro de la corriente jesuita, a politizar mucho la formación de los estudiantes, no en el mal sentido, sino realmente hacerlos conscientes de los problemas sociales y políticos del país. Y Juan Guaidó viene de esa tradición. Pero Juan Guaidó es un político que, si bien participó activamente como estudiante en las protestas del 2007, es un político de tercera fila. Es un político que no estaba, digamos, en puestos muy adelantados en materia de línea de sucesión dentro de su partido Voluntad Popular.
No, no hubiera sido como el llamado a esto.
No, pero ¿qué pasa? El chavismo, en esa maquinaria de triturar liderazgo opositor electoralmente, como pasó con Enrique Capriles, o como pasó con Leopoldo López, apresándolos, llegó un momento en el cual los liderazgos más jóvenes comenzaron a tener mayor relevancia ante la ausencia, el vacío que va dejando el chavismo en la persecución política o en las victorias electorales frente a la oposición. Eso deja a Juan Guaidó en una situación muy curiosa, porque al no ser un político de primera fila termina siendo el presidente de la Asamblea Nacional, porque por rotación le tocaba a su partido y los líderes que estaban por encima de él estaban o presos o en el exilio o con asilo en embajadas, y el que estaba en la cuarta línea, en la cuarta fila de sucesión del partido Voluntad Popular, termina siendo presidente de la Asamblea Nacional y se arma toda esta estrategia que lo pone él en una situación particularmente interesante desde el punto de vista histórico. Entonces, es por eso que nos llama tanto la atención. Ha logrado, digamos, cautivar un poco a la gente, ha generado esperanza en los opositores, ha tratado de llegar con un lenguaje muy sencillo, muy franco, muy diáfano, en un contexto particularmente complejo, pero también ha recibido mucho apoyo, tanto dentro como fuera de Venezuela. Y eso lo ha convertido en este fenómeno que estamos viendo en este momento.
¿Qué significa exactamente, políticamente hablando? Porque hay que explicarlo, porque entonces nosotros vemos aquí imágenes que son muy fuertes. Estuvimos oyendo el audio ahorita de él proclamándose presidente y jefe del Ejecutivo. Pero ¿qué significa realmente y políticamente que él haya tomado esa decisión? Y o sea, políticamente, ¿qué significa eso y qué es lo que está pasando con eso exactamente?
El tema es que antes que una decisión política, que obviamente hay una decisión política de por medio, o naturalmente, pero antes de eso hay un mandato constitucional. ¿Y qué había pasado? El 20 de mayo del año pasado en Venezuela se hicieron elecciones que no estuvieron convocadas de acuerdo a las bases comiciales que están en la Constitución, que no fueron convocadas por la autoridad que debía convocarlas, que es el Consejo Nacional Electoral, y que además partían como una iniciativa de la Asamblea Nacional Constituyente, que a su vez no fue convocada de la forma debida y además sus bases comiciales no eran democráticas. Esto generó entonces un efecto de bola de nieve. Entonces, digamos, desde violaciones constitucionales que venían desde el 2012-2013 hasta las que llegan al 2017, un quiebre institucional en donde se le arrebata temporalmente los poderes a la Asamblea Nacional, al Parlamento de Venezuela, se crea una Asamblea Nacional Constituyente sin cumplir con la Constitución, se hacen elecciones sin cumplir con la Constitución y viene el desconocimiento de las elecciones presidenciales del 20 de mayo del 2018. A raíz de ahí se asume que se reconoce la presidencia de Maduro hasta el 10 de enero, pero a partir de ese momento queda la vacante presidencial porque no hubo elecciones de acuerdo a los principios constitucionales. Eso, sumado al artículo 233 de la Constitución de 1999, obliga al presidente de la Asamblea Nacional a tomar el cargo como presidente encargado. De hecho, Guaidó tuvo que haber hecho eso el 10 de enero, pero por negociaciones y maniobras políticas, tratando de conseguir el apoyo externo, lo va a prolongar hasta el 23 de enero, que además es una fecha simbólica en Venezuela, porque es el momento de la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez en 1958. Entonces, hubo una decisión allí, pero también hay un mandato constitucional. Y eso ha sido, hablando del tema de aciertos políticos, el acierto político ha sido tomar la Constitución, que es la Constitución chavista. No es una Constitución del Pacto de Punto Fijo, ni de Acción Democrática o de COPEI. Es la Constitución chavista y jugar con ella y hacerla funcionar para que efectivamente genere poder político, influencia y legitimidad interna y externa para la oposición. La oposición entendió finalmente cómo funcionaba esa constitución, entendió el juego y logró, dado que el chavismo empezó a alejarse de la constitución, ellos tomaron la constitución para sí. Y eso les ha dado mucha fuerza nacional e internacionalmente.
Víctor, el día que Guaidó se posicionó como presidente interino de Venezuela, pasó algo o se empezó a analizar algo muy interesante que estaba pasando en ese momento con la oposición, y es que daba la impresión de que por fin alguien había logrado unir la oposición de Venezuela. Varias personas que a lo largo de este tiempo uno los veía como haciendo parte de la oposición, pero por caminos diferentes, estaban ese día ahí respaldando esta proclamación como presidente interino. ¿La logró Guaidó? O sea, ¿es algo que en este momento ustedes como analistas dicen como por fin se puede ver una oposición de Venezuela unida que va caminando para el mismo lado y no una oposición que uno veía antes, que uno salía a un medio de comunicación y decía una cosa y luego salía otro de la oposición pero decía otra cosa? ¿Y eso va a funcionar en la medida de lo que quiere la oposición en este momento?
No sé si va a funcionar.
Es demasiado, eso hoy, es demasiado no traje, temprano de pronto
no traje
para
la,
saber.
La bola de cristal, pero prometo que la próxima vez que me inviten
por
la
favor,
voy a traer.
Por favor,
pero los politólogos nos gusta a veces hacer futurología.
La brujería. Bien, no voy a leer el tabaco ni nada de eso. No se asusten. Entonces, sobre todo porque ahora hay cámaras.
Sí,
entonces,
hay cámaras acá. Acá ustedes se conectan a través de la aplicación.
De corbata, muy bien.
Pero bueno, volviendo al tema de la estrategia y cómo logró esa unidad, en realidad es que nadie tiene una mejor estrategia. Es decir, la oposición se había dividido en dos grandes bloques. Sí. El bloque de los llamados moderados, que de forma despectiva los otros llaman a los moderados las beatas, okay, ¿verdad? En Venezuela. Y el bloque de los llamados radicales, que sus enemigos políticos también los llaman radicales. Pero bueno, entonces, entre moderados y radicales no parecía no haber ningún tipo de diálogo. Parecía no haber nada en medio. Unos pensaban que lo que había que era tratar de invitar para una intervención militar en Venezuela, generar las condiciones para una ruptura a partir de una alianza, una gran coalición, sobre todo con los Estados Unidos. Y otros pensaban que era seguir las elecciones paso a paso hasta el final. El problema aquí es que ese puente en realidad no lo tiende ninguno de los bandos de la oposición. Lo termina tendiendo sin querer Maduro. Ante la incapacidad de gobernabilidad que va a tener, ante la falta de carisma, el quiebre económico, el déficit que va a tener y, naturalmente, una incapacidad de gobernar a todos los factores del chavismo que van a generar entonces una avalancha de corrupción, viene esa crisis de gobernabilidad que lo obliga a, si quiere mantenerse en el poder, alejarse de la Constitución. Y le pone en bandeja de plata a un sector de la oposición la posibilidad de apropiarse de esos principios constitucionales y forzarlo entonces, o tratar de forzarlo, a o empujarlo hacia la inconstitucionalidad, empujarlo hacia esa, digamos, cada vez más evidente tendencia autoritaria que va a tener que asumir si quiere mantenerse en el poder. Y a partir de allí se tiende un puente, y el puente, curiosamente, es la constitución chavista. Uh-huh. Y el catalizador de ese puente es precisamente Nicolás Maduro ante su incapacidad de gobernabilidad plena, razón por la cual se va a una estrategia intermedia. Esa estrategia es, sí, con apoyo internacional, sí, con los Estados Unidos, sí, tratando de generar una situación de amenaza de la fuerza como para que se dé un quiebre dentro de la coalición civil militar chavista, pero bajo principios constitucionales, que es lo que decían los moderados. En ese sentido, se tendió el puente, y es por eso que ahora vemos una oposición tan sólida, porque en realidad la falta del diálogo estratégico había mantenido la oposición en una situación, digamos, atravesando el desierto, y ahora tiene una estrategia común.
7:38 PM, al aire estamos en Chévere Pensar en Voz Alta. Hoy continuamos con nuestra serie de especiales que les dijimos íbamos a tener en esta semana, en donde íbamos a hablar de la crisis que enfrenta Venezuela desde diferentes puntos de vista. Hoy hablamos de la oposición, y en el bloque que viene a continuación vamos a hablar sobre la comunidad internacional. Pero ustedes pueden hacernos llegar sus comentarios respecto a lo que hoy hablamos a través de la @radionica en Twitter o llamando a nuestras líneas telefónicas. La pregunta que tenemos para ustedes es: ¿cuál cree que debe ser la posición política de Colombia como actor internacional y como país vecino frente a la crisis en Venezuela? Ya volvemos en Chévere Pensar en Voz Alta.
Desde Pereira, piensa en voz alta.
Mi nombre es Karen Morales, soy de la ciudad de Pereira, y mi opinión sobre la posición que debe tener Colombia frente a la situación que vive Venezuela es de absoluto rechazo a la dictadura de Nicolás Maduro, de apoyo y solidaridad al pueblo venezolano, pero también de garantía al pueblo colombiano que también enfrenta la crisis que genera la migración y la situación en Venezuela, la crisis social y económica que está afectando a muchos colombianos y que necesita también ser tomada en cuenta. Me parece que Colombia debe ser enfático en el rechazo a las políticas que se están dando en estos momentos en Venezuela, apoyar al pueblo que legitima un nuevo gobernante, pero al mismo tiempo garantiza la estabilidad de la nación colombiana.
En Radiónica es chévere pensar en voz alta. Desde Bucaramanga, piensa en voz alta.
Mi nombre es Cristian Luna, soy de Bucaramanga. Yo considero que la posición del Estado colombiano debe ser una posición respetuosa y responsable. Nosotros, como Estado colombiano, tenemos que asumir una posición en la que no intervengamos en absolutamente nada de los asuntos internos de Venezuela, porque así lo dicta la ley y porque así lo dictan las normas internacionales. Y tenemos que ser responsables porque hoy se está haciendo un llamado a la guerra, hoy se está haciendo un llamado a una intervención militar por parte de los Estados Unidos con el auspicio de Brasil y Colombia. Yo considero que puede ser una medida catastrófica para la región. Yo les hablo desde Bucaramanga. Bucaramanga queda a escasos kilómetros de Venezuela. Realmente se demora de llegar de Venezuela a Bucaramanga 20 minutos en avión. No se imaginan las consecuencias que podría sufrir el oriente colombiano en el caso tal que Colombia decida participar o facilitar una guerra en Venezuela o una intervención militar.
En Radiónica es chévere pensar en voz alta. Desde Medellín, piensa en voz alta.
Hola, mi nombre es Jairo Andrés García, vivo en la ciudad de Medellín y voy a dar mi opinión sobre la situación económica y política de Venezuela y también el enfoque y el criterio que tiene que dar el gobierno de Colombia hacia los desplazados de Venezuela. Yo estoy de acuerdo porque el gobierno de Colombia sí está ayudando a los desplazados de Venezuela. Afortunadamente ya hay recursos económicos de los organismos internacionales y de los países para ayudar a esta gente con alimentos, con medicinas. Y qué bueno que el presidente Iván Duque no desplaza a esta gente, no la deportan y que la aceptan acá también con permisos de trabajo y con una permanencia legal.
En Radiónica es chévere pensar en voz alta.
7:47 PM, estamos de regreso en Chévere Pensar en Voz Alta, y en este momento, Manuel, tenemos una llamada de una de nuestras oyentes. Nos está acompañando desde la ciudad de Bogotá, ya se llama Patricia. Buenas noches y bienvenida a Chévere Pensar en Voz Alta.
Gracias, hola, buenas noches. Mira, yo quisiera preguntarle a la persona que está hablando, ¿cómo ve la situación cuando hay una manifestación tan fuerte, tan profunda, tan grande, ¿cierto?, apoyando a Maduro. Lo otro es que si realmente la definición de un dictador es una persona que permite que los medios se digan cosas en contra de él, que ha permitido que este señor Guaidó se tome el poder impuesto por los Estados Unidos, ¿por qué no se hace una reflexión sobre qué es lo que quiere Estados Unidos, cierto? Robarles, quitarles, ¿cierto? Invadir, como lo ha hecho en otras partes del mundo. Yo creo que también es importante que haya una persona del lado opuesto, o sea, en este caso del chavismo, para que pueda decir, ¿cierto?, qué es lo que está manejándose y por qué Maduro todavía se sostiene. Porque el mismo pueblo lo eligió, porque el mismo pueblo cree en él. Y lo otro que invito también a la gente que está escuchando es busquemos realmente qué significa un dictador, porque ahora todos los medios de comunicación, la gente dice es un dictador y no sabemos ni qué decimos.
Bueno, Patricia, muchas gracias. Víctor.
Bueno, Víctor, y además íbamos a entrar al tema de Estados Unidos, ¿no?
Comunidad internacional.
Sí. Y Estados Unidos como primera medida.
Bien, pero...
Sí, ¿no?
Sí.
Como quieras. ¿En qué dirección?
Como quieras, contesta y...
O sea, empezamos hablando de algo que yo creo que lo manifestaba Patricia y lo ha manifestado a lo largo de, digamos que de esta semana nuestros oyentes, y es el papel de Estados Unidos en todo este tema de Venezuela y de que hayan sido los primeros, porque puedo llegar a equivocarme, pero si no estoy mal, fue el primer país que reconoció a Guaidó como presidente interino de Venezuela. Entonces hablemos del papel que juega Estados Unidos.
Bien, en el caso de los Estados Unidos y el caso de Donald Trump, recordemos que la visión que tiene Donald Trump sobre América Latina es muy limitada. Digamos, está prácticamente centrada en la idea del muro y poco más allá de eso. Sin embargo, hay un senador muy importante, el senador del estado de la Florida, que es Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, ¿verdad?, de exiliados cubanos, que se ha convertido un poco como en ese binocular de Donald Trump, que le permite ver un poco más allá hacia América Latina, pero naturalmente con ciertos intereses. Además de eso, ha venido creciendo, bueno, ya ha sido bastante fuerte la presencia de los cubanos en la Florida, ha venido creciendo la presencia de venezolanos en la Florida, se han venido convirtiendo en un grupo político importante. Otra cosa importante de la cual no se habla tan a menudo, pero este proceso de internacionalización de la crisis venezolana y la situación de Venezuela también tiene que ver con la emigración de venezolanos, que comienzan entonces a hablar, a tener influencia en distintos países, y en el caso de la Florida es particularmente interesante e importante. ¿Por qué? Porque la Florida es un estado clave en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Entonces, yo diría que quizás estamos tratando de ver conflictos de mayor envergadura o ese tipo de hipótesis de las guerras por el petróleo, cuando en realidad esto tiene que ver también con un factor electoral interno a los Estados Unidos, muy vulgar y muy simple, que tiene que ver con tener el control y los apoyos electorales que, digamos, de la Florida, que es un estado clave para ganar elecciones y que creo que esta jugada dentro de los intereses de Donald Trump están mucho más orientados a las elecciones presidenciales del año 2020, y así como los intereses del Partido Republicano por volver en algún momento a retomar el control de la Cámara y del Senado. Ahora bien, ha habido también un lobby muy intenso de venezolanos en los Estados Unidos hace mucho tiempo. Esto tiene que ver, insisto, con el crecimiento de la población y la emigración venezolana en ese país. Tiene que ver con mayor presencia de venezolanos en Colombia y en otras regiones del mundo. Y eso ha permitido entonces poner sobre la palestra el tema venezolano. Pero de acuerdo a la visión, digamos, opositora. En el caso de los apoyos que tenga Maduro... A ver, yo los números que se manejan, es decir, yo no voy a juzgar, digamos, si la oyente Patricia tiene, digamos, una orientación ideológica cercana a Maduro, yo respeto todo eso, ¿no? Pero los números indican que el 87% de los venezolanos, de acuerdo a las últimas encuestas, quiere que Maduro se vaya. Entonces, digamos, tiene todavía el chavismo una base importante de apoyo, pero ya no es la misma base de antes. Y hay mucha gente acusando a Nicolás Maduro, o ven en Nicolás Maduro la causa un poco de la situación económica que se está viviendo. Entonces, yo diría que quizás un poco desmitificar esa idea de qué tan importante o cuáles son los intereses macabros de Estados Unidos. Creo que hay un tema electoral de por medio, que hay un tema de cabildeo de por medio, partido, y de algún modo también hay una visión, digamos, que se ha extrapolado de la visión de los cubanoamericanos a los venezolanos y venezolanoamericanos, que están teniendo cada vez más incidencia en la opinión pública norteamericana.
Por otro lado está Rusia, uh-huh. ¿sí? que ha sido aquí un protagonista del otro lado de la historia. ¿Por qué? ¿Cuál es la posición exactamente de Rusia y por qué?
Mira, fíjense una cosa, ¿no? En el documento de seguridad nacional de los Estados Unidos, que se publica en diciembre, noviembre del año 2017, lo pueden buscar. Página 51 dice: una de las principales amenazas para la seguridad de los Estados Unidos es la relación de Venezuela con Rusia y con China. Porque son dos potencias que, interpreta Estados Unidos, están jugando el hemisferio occidental, están socavando las bases de las democracias, particularmente el caso de la democracia venezolana, y tienen intereses geopolíticos que son adversos a los intereses interamericanos. El caso de Rusia es un caso que viene trabajándose hace mucho tiempo, es decir, una relación con Venezuela que se viene trabajando por lo menos desde el año 2006. Entonces, podríamos decir que efectivamente hay más de una década de trabajo en tratar de llegar a un punto en el cual haya una implicación, una vinculación tal en materia estratégica que Venezuela y Rusia cooperen hasta un punto tal que incluso en situaciones de potencial intervención militar o potencial sanciones en el caso del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ustedes ven que no hay sanciones del Consejo de Seguridad contra Venezuela porque Rusia y China vetarían automáticamente. Venezuela, que fue parte del Consejo de Seguridad entre el 2015 y 2016, cuando uno ve la tasa de votación de Venezuela, está completamente alineada hacia el lado ruso, poco menos hacia el lado chino, pero hacia el lado ruso por completo. El lugar de Rusia aquí es el de protección internacional, diplomática de Venezuela. No sabemos hasta qué punto será protección militar, pero sí proveer tecnología militar a Venezuela. Y en ese sentido, ha habido una cooperación muy estrecha entre los gobiernos, o había una relación muy, muy estrecha entre Hugo Chávez y Nicolás y Vladimir Putin, por ejemplo. Y también hay una similitud en cuanto a los gobiernos, es decir, esta idea de los autoritarismos competitivos, esta idea de líderes, digamos, carismáticos que ganan elecciones, pero que además también reprimen a su propia oposición. Entonces, el rol de Rusia es fundamental porque Rusia está tratando de reivindicar su posición como gran potencia mundial, de jugar en el patio de los Estados Unidos, así como Estados Unidos juega en el patio de Rusia. Eso también uh-huh. es una respuesta geopolítica, y esto hay que ser muy fríos al decirlo. Están respondiendo los chinos y los rusos, sobre todo los rusos, a un juego que los Estados Unidos lleva haciendo hace mucho tiempo.
Estamos ya con poco tiempo, pero yo le quiero trasladar la pregunta que hicimos hoy en Twitter y que le hemos hecho a nuestros oyentes. No tenemos mucho tiempo, pero entonces, para que usted nos cuente, ¿cuál debe ser, teniendo en cuenta además que se habla de traer tropas, que nuestros oyentes han dejado claro que eso es algo que no se desea, ¿cuál debe ser el papel de Colombia como vecino y como protagonista internacional en esta crisis de Venezuela?
Bueno, yo les voy a dar mi opinión acerca del el papel de Estados Unidos y cómo Colombia entra allí, ¿no?
Sí.
Aquí, con la idea del plan A, B, C, D, Z.
El abecedario.
Ajá. A ver, hablar de este tipo de cosas es un poco complicado, ¿verdad? Pero hay que entender que todos los países del mundo juegan con hipótesis de conflicto. Esas hipótesis de conflicto no siempre son útiles si se ejercen, sino si uno amenaza con el ejercicio de la fuerza. Y es lo que está haciendo Estados Unidos. Aquí el tema está en que este bluff tiene que ser muy creíble para efectivamente generar... Aquí es una guerra psicológica contra los altos mandos militares venezolanos. Convencer al alto mando militar venezolano de que con Maduro no tiene futuro. Eso no quiere decir que vayan a actuar militarmente, pero hay que poner frente a las cámaras a individuos que tengan credibilidad para amenazar. Por eso entra el señor Abrahams, por ejemplo. Por eso entra Bolton. Por eso entra Donald Trump. Digamos, Donald Trump no tiene tanta credibilidad porque no tiene tanta experiencia internacional. Pero pone allí unos halcones que ponen a dudar efectivamente ese alto mando militar y dice, caramba, aquí como que sí va a haber uso de la fuerza. Cuando Bolton dice 5.000 tropas, eso no sirve para invadir un país como Venezuela, ni siquiera para invadir una isla pequeña. Sin embargo, manda un mensaje dentro de esta guerra psicológica para quebrar la voluntad de resistencia de los militares, es decir, ¿Será que entregamos la cabeza de Maduro una bandeja de plata y buscamos el perdón y nos reinsertamos en un nuevo sistema político?
Y nos evitamos todo lo que pueda llegar a pasar.
Nadie quiere usar la fuerza. Nadie quiere usar la fuerza. Es mentira, nadie quiere usar la fuerza. Pero hay que amenazar con el uso de la fuerza dentro de la lógica estratégica. Amenazar con el uso de la fuerza es importante. Naturalmente, yo entiendo perfectamente.
Había otros momentos donde Estados Unidos sí la utilizaba.
Sí. Sí, sí. Pero en el caso, hay una cosa interesante, es que Estados Unidos no ha llevado ese tipo de operaciones jamás en un país suramericano.
Es verdad.
En un país suramericano,
Panamá fue lo más cercano.
Lo más cercano. Sí. Pero siempre, pero países de cierta dimensión o países suramericanos, no tanto. Entonces, no, digamos, no se ha visto. Entonces, yo creo, digamos, mi interpretación, digamos, como alguien que estudia las relaciones internacionales, mi interpretación es que Estados Unidos está jugando con esto, tratando de generar ese quiebre psicológico en la lealtad militar hacia Maduro. Los colombianos tienen toda la razón del mundo de estar preocupados porque efectivamente hay un impacto. No es que lo va a haber, ya hay un impacto sobre Colombia. Esto va a traer consecuencias, pero también hay que tomar en cuenta que independientemente de lo que suceda o no suceda, Colombia va a seguir siendo impactada por esta situación. Ya lo está haciendo con la migración masiva, ya lo está haciendo, ya lo fue en un momento con la caída estrepitosa del comercio binacional, que eran 7.5 millardos de dólares al año, en donde Colombia se quedaba con la tajada más grande y eso hizo que se generasen unas pérdidas tremendas para Colombia, una pérdida de empleos también para Colombia. Entonces, me parece que hay también un interés por parte del gobierno colombiano de estar presente en un proceso de no solamente restauración de la democracia en Venezuela, sino de reconstrucción de la economía venezolana. Y allí sí hay un interés muy importante económico para Colombia, no solamente para librarse un poco de la presión de los migrantes, sino también para tener la oportunidad de participar en un proceso de reconstrucción de Venezuela, siendo desde el principio ya un aliado importante.
www.radionica.rocks. Radionica.rocks.